Escribió un día el gran Séneca que no puede el médico curar sin tener presente al enfermo. Y cuando se tiene presente al enfermo, hay que tenerlo de tal manera que consideremos todos los elementos que componen a un humano. La parte física, que es la que se suele tratar a través de la medicina cuando se estropea, pero también la parte psíquica y anímica, porque van directamente imbricados. Pues verán ustedes, hay gente que además de ejercer la medicina en el sentido científico de la palabra, pretende que ésta sea cada vez más humana. Recuperar aquella clásica imagen del médico humanista que en las últimas décadas me temo que se ha ido deteriorando por mor de las prisas, de la tecnificación, vaya usted a saber por qué. Bueno, pues una de estas personas es un gallego. Es el jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa y además, él sabrá por qué, amigo. Doctor Julián Cochea, muy buenos días.
Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
Pues no tan bien como tú, pero hago lo que puedo.
Bueno.
Oye, Julio, yo sé que tú eres un profundo defensor, muchas veces lo hemos hablado, de eso que se conoce genéricamente como humanización de la medicina. En tu criterio, ¿en qué consiste eso?
Pues mira, la humanización podríamos definirla como una aproximación del sistema sanitario en su conjunto al paciente en una vertiente, como tú decías antes, de calidad humana, potenciando la empatía y el abordaje integral. Siempre decimos que el paciente es la razón de ser del sistema sanitario.
Sí, pero nunca nadie lo ha hecho.
Pero tú lo has dicho antes, debe ser tratado como un ser humano,
sí,
no como una enfermedad, no como un número de historia clínica. El paciente persona, ¿no? Nosotros los médicos, los profesionales sanitarios, somos personas que trabajamos por y para personas que piensan, sienten, sufren y además viven una situación de incertidumbre ante la enfermedad. Con ellos tenemos que establecer afectos, además de conceptos. Desde mi punto de vista, la medicina, obviamente, es ciencia, medicina basada en la evidencia, es también arte, pero también es sentimiento, lo que algunos han llamado la medicina basada en la afectividad.
Por cierto que, siendo consecuente con esa forma de ver la medicina y de ejercerla, en tu servicio, tu equipo y tú habéis puesto en marcha una serie de medidas que tratan de eso, de tocar los sentimientos de los pacientes que pasan por vuestro servicio, ¿verdad?
Sí, tú lo conoces bien, ¿no? Todos los alumnos de medicina, nuestros residentes, saben que además de estudiarse los grandes textos de neumología, de fisiopatología, de radiología torácica, etcétera, lo primero que tienen que aprender es a ser buenas personas, ¿no? Entonces tenemos un decálogo en nuestro servicio que pasa por el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, la asistencia y el cuidado del enfermo y la comunidad, el rigor y la competencia científica, pero también lo que decíamos antes, la inteligencia emocional, la bioética, principios éticos irrenunciables, el humanismo, la vocación, el compromiso, el espíritu universitario, la humildad y el trabajo en equipo. Y por último, la medicina es una profesión centrada en los demás, de manera que también son inherentes a la medicina la generosidad y la solidaridad. Estos son nuestros valores que tratamos de poner en marcha en nuestro servicio y desarrollarnos actividades que tú conoces bien en este sentido.
Oye, por cierto, que hay un reconocimiento reciente. Se lo voy a contar a nuestros oyentes. Aquí tengo delante de mí un diploma que está firmado por Santiago de Quiroga, editor de Gaceta Médica, y por Ángel Gil, director de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos I. Y el premio, en este caso el 12º premio Best in Class a la motivación y estímulo del Sistema Nacional de Salud, le ha sido concedido como mejor servicio de neumología en España en atención al paciente, pues a un conocido mío que dirige un centro y dirige una forma de hacer, que es el de Torrancochea, y al servicio de neumología. A uno le da gustito que le reconozcan el trabajo bien hecho, ¿verdad?
Sí, hombre, ha sido una gran satisfacción, ¿no? La verdad es que habíamos sido finalistas del Best in Class en 4 ocasiones, ¿no?
Sí, ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
Ocasión, la quinta fue la vencida. No, mira, yo presumo de servicio, ¿no? Yo siempre digo que somos un equipo, somos una orquesta, ¿no? Sentimos los colores, ¿no? Y sabemos que aquello de que nosotros somos mejores que tú o que yo, ¿no? Y también sabemos que hacer es la mejor manera de decir, de que obras son amores y no buenas razones. Yo estoy muy contento con mi servicio, ¿no? Porque es un servicio con gente muy joven, que ha tenido su recambio generacional, y en el que tratamos de conjugar la afectividad y la efectividad, los conceptos y los afectos, el talento y el esfuerzo, el rigor y la pasión. De manera que yo soy un apasionado de mi profesión y estoy orgulloso de mi servicio, pero aprovecho la ocasión, querido amigo, para decir que el 20, no sé si era el 23 o el 24 de octubre en Sevilla, en la entrega de los premios,
sí,
había otros gallegos ilustres, ¿eh?
Sí.
Estaba el Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago,
sí,
el Servicio de Medicina Interna de Lucus Augusti, el Servicio de Neonatología de Santiago, Atención Primaria de Estrada, varios reconocimientos especiales. No sé, cuando le concedían un premio a la sanidad gallega, pues un trocito chiquitito, también lo consideraba mío. Y bueno, y eso es una gran satisfacción.
Sin duda, porque si de verdad en el resto de las comunidades autónomas se supiera muchas de las cosas que se están haciendo aquí, tú las sabes, porque estás muy cercano a la medicina gallega, aunque tú ejerces en Madrid, pero a muchos se le iban a quitar muchas tonterías, porque nosotros podemos presumir en Galicia de algunas cosas que, desafortunadamente para el sistema nacional de salud, no han sido generalizadas en el resto del sistema sanitario. Y yo sé que tú luchas por ello, y hay mucha otra gente intentándolo, pero que de momento todavía seguimos siendo 17 reinos de taifas, incluso dentro de lo que tiene que ver con la medicina.
Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que, a ver, la equidad, la accesibilidad, la universalidad...
¡Qué bonitas palabras! ¡Ah!
Claro, son los principios básicos, claro, del Sistema Nacional de Salud. Pongámoslos en práctica.
Eso es.
Y en este sentido hemos tenido la suerte dentro de ASOMEGA, ¿no? Que tú conoces muy bien, la,
sí,
Asociación de Médicos Gallegos.
Y que tú presides.
En el actual ciclo de conferencias que, sí, estamos desarrollando de Medicina y Humanidades, de contar con nuestro consejero, con Jesús Vázquez Almuña, en una conferencia reciente, que puso encima de la mesa pues todos los valores, ¿no?, de esta nueva medicina gallega, los esfuerzos que se están haciendo, la participación en proyectos europeos, programas centrados en el paciente, en el medio rural, la telemedicina. Realmente, como gallego que vive fuera de Madrid, veo desde Madrid, ¿no?, con perspectiva, los avances que se están produciendo en la medicina gallega. Y eso nos llena de orgullo, ¿no? Máxime, a personas como tú o como yo, que formamos parte de esa Asociación de Médicos Gallegos, de ASOMEGA.
Cierto. Ya verás, de todas maneras, como el chiste aquel, ¿no?, el que llega a altas horas de la madrugada con una tajada como un piano, no es capaz ni de abrir la puerta, hace ruido, sale el hijo y dice, papá, vaya manga que traes, ¿eh? Le dice, buena, ¿verdad? Y dice, vos, buenísima. Y dice, ya verás cómo tu madre le pone alguna pega. Pues al sistema gallego todavía hay gente que le pone pegas y, sobre todo, y eso es lo que más me duele, que en algunos casos son profesionales, o al menos así se definen, de la sanidad, que en lugar de aportar ideas para tratar de mejorarlo, pues tratan de, bueno, pues cortarle la hierba bajo los pies a los que se dejan el alma, tanto profesionales como administrativos y administradores, para tratar de que esto mejore. Pero bueno, esa es otra historia. Oye, hablemos de lo tuyo. Y hablando de lo tuyo me refiero a aquello que es tu lucha permanente, una lucha incruenta, pero dura, que es pelearte contra ese vicio nefando que es el puñetero tabaco, porque tú ahí recibes gente con EPOC donde el 90% son provocados por el tabaco, ¿no?
Efectivamente, el binomio, en nuestro medio, el binomio EPOC-tabaquismo es casi indisoluble. Y no solo EPOC-tabaquismo, ¿no? El tabaco es la gran plaga de nuestro siglo, ¿no? Y se relaciona con otras muchas enfermedades respiratorias, no respiratorias, cardiovasculares, tumorales, etcétera, etcétera. Es una guerra, ¿no? Es una batalla que estamos librando. Bueno, parece que los españoles fumamos menos, pero nos preocupa, por ejemplo, que los jóvenes empiezan a fumar antes y quizás las chicas más que los chicos, etcétera, etcétera. Estamos haciendo ahora el estudio EpiScan 2. Es el gran estudio epidemiológico de la época en España. En el año 2007 publicamos en varias revistas internacionales los resultados de EpiScan 1. EpiScan 1 nos decía que el 10,2% de los españoles entre 40 y 80 años padecen EPOC. 15% de los varones, 5,7% de las mujeres. Vamos a ver qué pasa 10 años después. Ya estamos en una fase avanzada del estudio y tendremos los resultados a final de año. EpiScan 2 nos dará una fotografía fehaciente de la EPOC en España en el momento actual. Por ejemplo, nos preocupa EPOC y mujer.
Sí, porque cada vez fuman más las mujeres.
Cada vez fuman más, tenemos la sensación de que la prevalencia se está incrementando en la mujer. Existe una mayor susceptibilidad por parte de las mujeres al hábito tabáquico. Desarrollan la EPOC más precozmente. Tienen comorbilidades diferentes, por ejemplo, más osteoporosis, más ansiedad, depresión, etcétera. Y es uno de los temas, por ejemplo, que estamos poniendo el foco. EPOC en la mujer y cáncer de pulmón, desgraciadamente, también cada vez más en la mujer.
Como sigamos así como sociedad y no seamos capaces de erradicar esos vicios nefandos que matan más que el hambre y que la carretera, al final habrá que recordarle a la población aquello de Sócrates: si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Y ya hay sistemas sanitarios donde se abstienen de ayudar al paciente crónico con EPOC, fumador, que no contribuye a resolver su problema de adicción.
Bueno, en fin, tenemos que ser tolerantes, ¿no? El fumador, en definitiva, es un enfermo crónico que necesita ayuda.
Cierto.
Pero, lógicamente, debe poner algo de su parte y ser solidario con el resto de la sociedad y con el propio sistema sanitario.
Sí, porque si no, esto no da para más.
No. Todo tiene un límite. Mira, esta mañana en la sesión clínica hemos hablado de los nuevos fármacos para la fibrosis quística. Son fármacos fantásticos, ¿no?, que han cambiado la perspectiva de vida de todos estos chicos. Pero los precios alcanzan unas cifras inusitadas, ¿no? Entonces tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que poner la inversión, los medios, allí donde son más necesarios y eliminar todo lo superfluo. Y eso es una responsabilidad compartida, ¿no? No solo de los decisores políticos sanitarios y de los profesionales sanitarios, sino también de los ciudadanos, de la propia sociedad, que tiene que mentalizarse en que todos tenemos que contribuir a eso que hoy se llama tan enfáticamente la sostenibilidad del sistema sanitario.
Sin duda, y hacer eso que ahora también con un palabra que a mí no me gusta nada, empoderar al paciente, ¿no? Mire usted, hacerle responsable, y probablemente habrá que empezar, mejor dicho, en algunos casos, seguir desde el inicio, es decir, aquello que decía el clásico, educa a los niños y no tendrás que castigar a los adultos. Doctor Julio Ancochea, como siempre ha sido un placer compartir estos minutos contigo y, naturalmente, enviarte junto con nuestra más cordial felicitación un abrazo muy grande, Julio. Que tengas un buen día.
Un gran abrazo. Ha sido un placer charlar una vez más contigo, Ignacio.
Hasta luego, Julio. Y ustedes no se me vayan, que esto no ha hecho más que empezar. Tengo un montón de cosas hoy en el turrón. Hoy las tengo yo, porque desafortunadamente Maite Garrido no nos acompaña, pero se va a poner buena enseguidita. Pero vuelvo enseguidita, ¿eh? Hasta ahora mismo.